tardes. Aquí estamos en Amadeus 91.1, quien conduce Alberto Suárez San Martín, con la compañía y la colaboración de Franco Agnesi y Luz Orosa. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Alberto. Acá estamos en un nuevo programa de entrevistas, en una tarde nublada y de rato lloviznosa.
Pero apacible para escuchar la radio, ¿no te parece?
Extraordinario.
Genial.
Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo te va?
Bien, Lucho.
Bueno, vamos a arrancar una nueva jornada en Amadeus 91.1.
¿Algo para decir de tu equipo favorito?
Un empate 1-1 en cancha de Lanús.
Lanús Independiente.
Lanús, sí, versus Independiente. No estoy muy conforme con el referí, pero bueno. Bueno, un empate, ya con eso,
si querés, después
como que nos conformamos.
Lo conversamos, perfecto. Tenemos en línea a Adriana Santis, referente de Mar del Plata del Lioma. Hola, hola.
Hola, ¿cómo les va? Alberto, bien. Franco y Lucho, ¿verdad?
Bien, así es, bienvenida. Bienvenida a casa. Memoria. ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿cómo están ustedes?
Nosotros bien, ahora que te escuchamos mejor.
Bueno.
Espero que tengas buenas novedades.
No, buenas ninguna. Lo que tengo pendiente es de la entrevista pasada, es el tema de... Ustedes me habían preguntado si se sabía qué cantidad de discapacitados afiliados a IOMA existían.
Sí.
Y lo que pudimos averiguar es que IOMA no tiene un padrón de discapacitados. O sea que no hay registro de discapacitados afiliados a IOMA.
O sea que no sabemos la cantidad de discapacitados.
No lo sabemos. Sabemos la cantidad total de afiliados.
Entiendo.
Eso es lo que les pude averiguar, que me había quedado pendiente.
Sí, sí.
¿Nos podrías recordar la cantidad de afiliados que son las personas actualmente afectadas?
2.200.000.
Bien. Bueno, sería conveniente que las autoridades que manejan el IOMA nos pudieran proporcionar esta información, ¿no? Porque de acá se desprende un montón de cosas, como es la atención, cuáles son los insumos que se emplean, cuál es la cantidad, el porcentaje que se dedica a esta categoría. Sería muy interesante, ¿no?
Claro, porque aparte, como ustedes todos saben, los discapacitados, además de tienen otro beneficio más por ser. Entonces, por ejemplo, si tenés una medicación y a lo mejor la medicación tiene un costo, el certificado de discapacidad te da otro beneficio.
Claro.
Entonces creo que sería muy conveniente que tomen cartas en el asunto las autoridades de IOMA y esto ya lo empiecen a hacer. Lo que pasa es que la verdad que nosotros estamos con una gran disconformidad porque vemos que este problema es meramente del gobernador Kicillof. El gobernador Kicillof mira para otro lado, como mira para otro lado con la seguridad, mira con la sanidad, y no se hace cargo de lo que está ocurriendo. Nosotros no vemos una luz en el camino. Ayer, por ejemplo, estuvimos en el Consejo Deliberantes porque no queremos perder el trato con ellos, porque ellos son los que nos pueden ayudar a hacer visible nuestro reclamo.
Y aparte son sus representantes.
Nuestros representantes y que fueron elegidos con el voto de todos.
Exactamente.
Los únicos concejales que no se acercan a hablar con nosotros son los concejales que son del partido del gobernador.
Sí.
Una de las personas que estaba conmigo ayer me dijo, bueno, sí, pero es su jefe. Yo entiendo que sea su jefe, pero creo que más jefes somos nosotros que pagamos los impuestos y le estamos proporcionando el sueldo y que además le estamos dando su voto.
Estamos
entiendo que sea su jefe, entre comillas, pero si el jefe está haciendo algo mal por la ciudadanía y por toda la sociedad, esto hay que hacérselo ver.
Sí, llegamos al convenio de filosofía política, donde
exacto,
quién es el mandatario y quién es el que a quién responden. Lamentablemente,
claro, porque
hay muchas cosas para cambiar en Argentina. Una de ellas es esta.
A ver, no tenemos en cuenta la salud, que es un derecho, y que si no tenés salud no podés lograr nada en la vida. Entonces, sí, lo que nosotros necesitamos es que esto se solucione lo antes posible. Cuando nos pasó en diciembre del 23, que se cortaron con las clínicas y empezaron con las restricciones, todos pensamos que era una cosa momentánea. Pero ahora lo que vemos que no es momentánea, que se instauró para quedarse. Entonces, eso es lo que más preocupante nos pone.
Sí.
Mañana, supuestamente, hace una visita Kicillof a Mar del Plata. Nosotros ya tuvimos una mala experiencia con el tema porque él se escapa de nosotros. Entonces, acabo de, y lo estoy haciendo público en estos momentos, y estoy dando la noticia, acabo de llamar por teléfono, vía mensaje de texto, a la asesora de él, que es Ayelen Borda, pidiéndole una entrevista con el gobernador para poder hablar con él con todo esto que nos está pasando. Hace 5 minutos lo hice, estoy esperando que ella me responda, ojalá podamos tener buenas noticias y ver la cara y dialogar cara a cara. Nosotros somos un grupo de gente grande, los que nos movilizamos, siempre lo digo, pacíficos, queremos hablar, a nosotros no nos importa, no nos interesa para nada ser violento ni faltar el respeto, todo bajo los parámetros de personas normales y con ciertos valores que hemos sido formados. Pero sí necesitamos que ellos nos devuelvan esos valores que no nos están dando. Entonces, poder tener un diálogo con ellos, vamos a ver si aceptan. Si tenemos otra entrevista el martes, bueno, lo volveremos a hablar el martes. Esto es el panorama hoy. Pero sí podría decirles, como para que la gente que nos escuche sepa, y que hay muchas personas que no saben, que esta gerenciadora que está instaurada en Mar del Plata, no solamente está en Mar del Plata, sino ya, lo dije el otro día, aterrizó en Tandil, y está aterrizando en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires.
Va tomando cuerpo esto. Te hago una pregunta, claro. Adriana, perdóname. Yo sé que hay partidos políticos que le han dado el apoyo a Mar del Plata. Vi que hay esquinas donde están pidiendo un petitorio de firmas. Todo eso no se podía organizar de forma tal de que sea más multitudinario y al mismo tiempo hacer una presentación formal en la legislatura.
Bueno, es que las planillas que se están firmando, que en realidad la planilla dice claramente Salvemos a IOMA, la planilla no tiene ninguna insignia política.
Bien.
El que llevó a cabo esto es un partido político, pero las firmas que uno hace no es para el partido político, eso lo quiero dejar aclarado.
Son ciudadanos que se comprometen
con la salud pública, que vienen y firman, la planilla no tiene ninguna insignia, eso quiero dejarlo claro. Que nosotros lo que juntaron en firmas están juntando también en General Alvarado, en Alberti, en Mar Chiquita, y hay gente que te escribe por Instagram de Dolores que quisieran firmar. No sé si este partido político podrá llevarlo a otros lugares. Lo que quiero expresar es que si hubiese venido cualquier partido político a pedirnos esto, nosotros nos adheríamos, porque ellos nos vienen a buscar para que nosotros visibilicemos nuestro reclamo. No, quiero explicar que no somos del partido político, nosotros cada uno tenemos nuestra opinión conformada, no nos interesa hacer partidismo, eso
claro.
Lo quiero dejar aclarado.
Sí, está claro, está en defensa de las personas, de lo que están sufriendo, este abalanzamiento de parte de la provincia, del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Yo creo que todos los partidos políticos, más allá de lo que puedan perseguir al candidato que puedan perseguir, deberían estar en esta situación de lucha. Porque una de las cosas que quiero dejar en claro es que, por ejemplo, acá en Mar del Plata, que nos quedan dos clínicas, no solamente están perjudicados los afiliados de IOMA, están perjudicados las personas que tienen otra mutual, otra prepaga u otra obra social, porque no damos abasto.
Sí, sí.
Entonces, no solo somos IOMA, somos toda la sociedad marplatense, en este caso por mi ciudad.
Bueno, sí. Adriana, tenemos sí. que ir a la pausa, al corte,
sí.
a vender. Quiero agradecerte tu participación, decirte que contás con nosotros para esta convocatoria, que es una convocatoria abierta a toda la ciudadanía y a los partidos políticos que se quieran, digamos, incorporar a esta cruzada.
Te felicito. Bueno, les agradezco un montón el espacio.
No, por favor, te felicito, sabés que contás con todo nuestro apoyo y bueno, te volveremos a llamar próximamente para... justamente para que nos digas que des alguna buena noticia de todo esto,
bueno.
de esto que realmente es pavoroso lo que está padeciendo cada uno de los ciudadanos de Mar del Plata, ahora que le puede tocar a Tandil, y bueno, la gente que sufre por un sistema de salud público que cada vez está más decadente.
Más decadente, sí. Les agradezco el espacio, los saludo, y cuando quieran hablar conmigo estoy a su disposición, y ojalá siempre... en algún momento tenga una buena noticia.
Muchas gracias, Adriana.
Bueno, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, antes del corte queremos acompañar con un mensaje de un oyente que ha pedido un tema. Lucho, nos pidieron un tema.
Mira, ¿cuál es el tema que pidió el oyente?
De Gustavo Cerati, Trátame suavemente.
Adelante, entonces.
Muy bien.
Soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente.
Suavemente.
Bien, bien, bien. Sonó Trátame Suavemente, Gustavo Cerati, a pedido de Debbie de Espegazzini. Franco.
Alberto, vamos con algunas noticias de la actualidad. Bueno, recientemente, hace pocos minutos, el Congreso acaba de lograr el quórum, primeramente la Cámara de Diputados de la Nación, y luego aprobar la creación de una comisión para investigar el caso Libra, la cual se constituirá a partir del 26-27 de este mes, y en la cual se supone que van a llamar a esa comisión a que dé aclaraciones, posiblemente a Karina Milei, una Karina de Milei, las integrantes del Triángulo de Hierro.
Bueno, ¿tenés confianza de que vaya?
Debería ir, entiendo.
Bueno, veremos. El tema está, creo, bastante en la actualidad, en la publicación de los diarios, en los cuales han hecho mucho estrago sobre la figura del presidente, de los allegados también. Y bueno, veremos cómo se defiende, porque realmente que hace una investigación no le hace mal. Ahí va a tener la oportunidad de aclarar las cosas y buscar las alternativas que sean necesarias para que todo quede claro, ¿no?
Sí, de dar las explicaciones de lo que ha sido o un grave error o, bueno, la comisión determinará qué es lo que ha sucedido.
¿Te parece que esto puede inclinar la balanza hacia la posibilidad de algo, algo más fuerte, como un juicio político? O
no lo estaría viendo. Sí, lo que hace es ruido político y quizás también un poco de ruido en los mercados, lo cual a Argentina le viene muy mal en un momento en el cual el dólar está subiendo, el riesgo país está subiendo y los mercados internacionales están bastante convulsionados por lo acontecido en Estados Unidos con Trump.
Y también sirve para una campaña esto, ¿no?
Seguramente va a ser utilizado, sin claro, ninguna duda.
La política metida en eso.
Sí.
Bien, hablaste de temas muy interesantes, económicos, que nos vinculan a nuestra próxima entrevista. Sabés de quién hablo, ¿no? De la doctora Patricia Miranda. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, Alberto. Bienvenido también el mundo PYME, ¿no? Ah. Que realmente son los partícipes necesarios de toda la economía y los que tienen mayor participación. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el tema herramientas para financiamiento de pymes. Que las pymes generalmente están bastante vapuleadas y muy castigadas en estos tiempos, donde no pueden acceder a crédito financiero, los bancos piden muchos requisitos, piden garantías que las pymes generalmente no las tienen y quedan pagando altos costos de financiación y de financiamiento para poder mantener su capital de trabajo y su accionar en el día a día.
Pregunta, Patricia. Hoy realmente el que tiene una pyme en la Argentina es un superhéroe por todo lo que tiene que pagar, el costo laboral. ¿Qué alternativa tiene, de acuerdo a lo que vos nos estás diciendo, como para poder solicitar un crédito, un préstamo, poder proyectar, no digo a 10 años, digo a unos 2, 3, 5 años máximo, para que pueda, a través del proyecto que tiene, su proyecto de vida, poder tener las bases necesarias para poder expandirse y crear una alternativa económica sólida? ¿Cuáles son esos elementos?
Bueno, hay varios elementos, herramientas de financiación, como decíamos recién. Hoy vamos a tocar lo que son las sociedades de garantía recíproca, así que
muy bien.
No están muy conocidas, tienen una aparición reciente en nuestro país y son entidades que facilitan el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas, que son las llamadas pymes. En el mundo, generalmente, las sociedades de garantía recíproca, llamadas SGR, que ahora las vamos a denominar así, tienen su primera aparición después de la posguerra con el Plan Marshall, que otorgó financiamiento. Y tuvieron un gran desarrollo en países como Alemania, Italia, España, Portugal, y ayudaron bastante a financiar a las pymes, que le fueron dando cierto protagonismo y crecimiento a la economía de estos países. En Argentina no tienen mucha antigüedad. Generalmente la primer fue allá por el año 1994, que se unió el Banco Nación con el Banco Ciudad, que fueron los que se llaman socios protectores, porque las SGR tienen dos socios. Los socios partícipes, que serían los clientes, las pymes, y los protectores, que son quienes fondean esas sociedades, que generalmente son entidades públicas o empresas, ¿sí? Es decir, hay dos tipos de socios. ¿En qué se beneficia una empresa en hacer un aporte a una SGR? Que hay empresas tales como Asindar, que tienen su propia SGR, otras empresas multinacionales que, bueno, se benefician impositivamente, tienen varios beneficios, ya sea tanto para ellos mismos, inversión, también en lo que es la parte de ganancias.
¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a esto? Vos me hablás de que tenés los socios que aportan, que fondean, Banco Ciudad, Banco Nación. ¿Cuál sería la ventaja para los bancos de tener la sociedad de recíproca, ¿no? De, ¿cómo la llamaste?
SGR.
SGR. ¿Cuál sería ese beneficio por parte de los bancos para poder, sería deducir ganancias, pero ¿cómo le llega eso al señor de la pyme?
Bueno, el tema de, en estos casos, los bancos, que es garantizar, que es Banco Ciudad y Banco Nación, a ellos, ¿qué pasa? El Banco Central, para ellos otorgar créditos a cualquier empresa, tienen que cumplir ciertos requisitos. No es que si uno es amigo del gerente del banco y dice, bueno, yo sé que vos me vas a pagar y tenés una empresa, yo te voy a financiar sin ningún tipo de garantía. Sí. No, porque los bancos están sujetos a inspecciones del Banco Central y su cartera crediticia tiene que tener ciertos respaldos que, bueno, no nos vamos a poner a hablar ahora de esto.
Lo padece la gente, sí, lo
pero
sabemos.
Son normas, cierta normativa, sí, que tienen que tener, así como de encaje también, su cartera crediticia tiene que tener un respaldo. Claro. Y eso se lo controla el Banco Central y son cumplimientos. La SGR, ¿cuál es? Es, como no está regida por el Banco Central, sino que está regida por la CEPYME, que a su vez depende del Ministerio de Economía, es mucho más flexible en otorgar garantías.
Entiendo.
Sí, perdón, es más flexible,
Para el otorgamiento,
en pedir garantías, sí, a sus propios clientes.
Sí.
Bueno, un banco, si va a una PYME que es informal en su documentación, el banco te rechaza las carpetas, porque el banco ya quiere empresas formadas con cierta antigüedad y que su documentación sea intachable de la mejor manera posible. O sea que, digo, a veces, ¿para qué necesitaría un préstamo, no?
Claro, sí. Tengo una pregunta. Estas SGR, ¿tiene algo que ver también lo que es el FOGAR?
Sí, es un fondo que, a su vez, se dedica, digamos, a controlarlas. Sí, hay un fondo que también las SGR pueden utilizar, que es un fondo de financiamiento, pero es distinto. El FOGAR actúa por cuenta propia. Como
claro, porque
quien diría.
Depende directamente del Estado, el FOGAR.
Claro, sí, ese es otro tipo de fondeo, sí, que hace para las
es
empresas.
Es un control que tiene.
Claro, la Sociedad de Garantía Recíproca otorga financiamiento, ya sea para inversión, puede ser para capital de trabajo, de corto plazo o largo plazo. Esta cuestión, los bancos, a una MIPYME que recién empieza, que no tiene, está floja de papeles, el banco es muy exigente en los requisitos y en tener una carpeta crediticia que esté bien sustentable. Y entonces, en el caso del Banco Nación, muchas veces los derivan a su SGR garantizar. Bien. Pero hay otras SGR que no dependen de los bancos, como Aval Federal, que otorgan ellos avales.
Sí, pregunta. Para saber el beneficio que puede tener una pyme, ¿cuál sería la diferencia en la tasa de interés que tendría que pagar con un banco y que tendría que pagar con este SGR?
Sí, bueno, voy a hacer cuál es el procedimiento, ¿no? Va sí. un cliente a una SGR, le dice, mire, yo necesito, voy a comprar una máquina y el banco no me da crédito. Ustedes me dan, la SGR le pide una serie de documentación, es mucho más flexible que lo que pide un banco, le hace una carpeta crediticia, le hace una evaluación crediticia y le otorga una línea. Entonces, una vez que se le otorgó esa línea, que es de acuerdo a la necesidad, puede ser una línea de, vamos a poner un monto X, ¿no? 100 mil pesos para descuento de cheques, 500 mil pesos para inversión y otro monto para un... puede ser...
compra mercadería.
Sí, o una máquina con una prenda, ¿sí? ¿Sí? Bueno, una vez que ya está la línea crediticia, lo que se hace, por ejemplo, lo que es el descuento de cheques. Vamos a suponer, ese cliente recibe cheques a 90 días y los necesita ahora.
Cobrarlo ya.
Si va a un banco, la tasa limpia sin los accesorios, por ejemplo, el Banco Provincia cobra el 40%. Sí. ¿Sí? De tasa para descuento de cheques más esos plus que viene el seguro, es decir, impuestos.
Se queda con la mitad, digamos.
Claro, más o menos. En cambio, si ese cliente va con su cheque avalado por una SGR, lo puede descontar en la bolsa de valores, ¿sí? Y generalmente las tasas son a un 17%, más el 6 por mil que le cobra la SGR por avalarle los cheques. Hay una gran diferencia, entonces, se financia lo que se dice comúnmente que se financia a través de la bolsa, es decir, él va con su cheque propio, con un sello atrás que va con la firma, el aval de la SGR y lo vende en la bolsa de valores.
Digamos que un 50% de beneficio, para que digamos como para ponderarlo.
Exacto. La SGR, bueno, como dije, hay una cantidad, lo pueden se puede ver en la página argentina.gov.ar, uno pone Sociedad de Garantía Recíproca y le aparece todo un listado. Bueno, hay que chequear ahí que la SGR sea un aval que esté, digamos, vigente, porque también hay SGR, como todas las entidades financieras, que a veces tienen inconvenientes porque su cartera tiene una morosidad muy alta y, bueno, generalmente no funcionan tan bien o su aval no es tan bien recibido. Entonces, hay que chequear previamente eso para saber a qué SGR uno se tiene que dirigir. Pero las ventajas, en definitiva, son esas. Se puede acceder fácilmente al financiamiento, son mucho más flexibles, no piden tantos requisitos, sino que hacen una evaluación más pormenorizada y el aval lo otorgan ellos. Es decir, ¿quiénes son ellos? Los socios protectores de la SGR.
Claro, por ahí voy a ampliar un poco el tema, ¿no? Pero por ahí cuando nos hablan de abrir el mercado argentino al mundo, de liberar el mercado, bueno, el tema de la financiación de las pymes, de la financiación de quienes producen acá, sumado a los costos de transporte, ¿no? Esto es un costo más que muchas veces en otros países. Estos costos esas empresas no los tienen tan elevados, ¿no? Y que repercute obviamente en el valor costo del producto que producen.
Sí, acá hubo un quiebre que fue el 2001 en cuanto a las entidades financieras. Anteriormente al 2001 los bancos se especializaban en banca de empresas y en esa banca de empresas había segmento de atención a pymes y aún así a MIPYMES, o sea, una MIPYMES es mucho más chica que una pyme. Con la crisis del 2001, que bueno, fue la crisis financiera, sí, bastante importante y una crisis que bueno, duró muchos años y creo que hasta el día de hoy aún sigue durando, el tema es que los bancos se dedicaron solamente a financiar a individuos, porque parece ser que el negocio ya no les cerró.
Al Estado.
De financiar, exacto, y de financiar a una pyme, y se las dejó totalmente desamparadas. Entonces, hoy lo que es dueño o socio de una pyme realmente tienen que hacer un sacrificio enorme.
Patricia, ¿cómo tiene que hacer, y esto te lo dejo para cuando volvamos del corte, cómo tendría que hacer una persona que no tiene la capacidad de entender todo este tipo de cosas, con quién se tendría que asesorar? ¿Hay gente preparada para asesorar a las pymes, para poder desarrollar estos productos? Bueno, Cuando volvemos del corte, ¿nos contás eso, por favor?
Sí, claro.
Bueno, hacemos la pausa, por favor. Acá en FM Amadeus 91.1. Nuestras líneas directas son 4300-0114 5031-9801. Estamos nuevamente con la doctora Patricia Miranda, a quien le había formulado una pregunta y me la va a responder en este preciso momento.
Sí, la pregunta era cuál era la diferencia. En realidad estábamos hablando cómo los bancos evalúan a las pymes y que muy pocas pueden tener acceso al financiamiento bancario. La sociedad de garantía recíproca evalúan principalmente la viabilidad del proyecto, ¿sí? O sea, su objetivo es eso. En cambio, los bancos, ¿cómo evalúan? La capacidad de pago. ¿sí? Esa, entonces ahí está por qué una es mejor, digamos, para sí. las pymes que son más chiquitas, que por ahí no conforman un grupo económico importante. Y después en las SGR están las que son cerradas, por ejemplo el caso de Mastelone, el caso de Aluar. ¿Qué significa esto? Que ellas mismas avalan a sus proveedores, es decir, el proveedor de Aluar con el cheque a 90 días, sí, que le paga Aluar, va y lo financia a la misma tasa en el banco con las SGR de Aluar y obtiene la misma tasa que obtendría Aluar, ¿sí?
Esto es lo mismo que sostener al cliente.
Exacto, pero hay que ser proveedor exclusivo de los grandes grupos económicos.
Digamos que para pertenecer tienen sus beneficios.
Exacto. En eso son las SGR cerradas. Y después dijimos las abiertas, que sí. son las que se están en la página argentina.gov.ar. Uno pone Sociedad de Garantía Recíproca y ahí aparece todo el listado con los teléfonos, las páginas de internet para consultar.
Perfecto. Te había hecho otra pregunta, no me eludas esta, que era justamente saber ¿quiénes son las consultoras capacitadas o las personas capacitadas para poder dar un asesoramiento en esta materia?
Bueno, la verdad que gente que se dedique al mundo de las finanzas o puede haber contadores que también se especifican en esto, ¿sí? O si la pyme no tiene su propio contador, sí, hay gente que se especializa en armar las carpetas porque tiene un expertise precisamente y saben lo que piden los bancos. Entonces arman las carpetas crediticias.
Bueno, supongo que a través de todo tu conocimiento debes ser una buena consultora y podrías dar tu mail al aire, ¿no?
Sí, yo he trabajado en el sistema financiero en las épocas del 2001, posteriores, en lo que es el sector de banca de empresas. He sido responsable de banca de empresas de la provincia de Córdoba y también acá en Buenos Aires. Sí, cualquier consulta, sí, yo dispongo de mi mail, lo pueden hacer, es patris, con S, mir, M-I-R, @yahoo.com, nada más.
Perfecto, Patricia. Vamos a pasar a la actualidad con Franco Agnese, que nos va a decir ahora cómo está la situación política. Franco.
Bueno, la situación política en provincia de Buenos Aires, y cómo estamos actualmente, aparentemente podríamos llegar a ir a votar 3 veces en el mismo año.
No lo puedo creer.
Creo que nadie lo puede creer a esta altura, pero el gobernador Kicillof, haciendo uso de sus atribuciones, ha llamado a elecciones. Las primarias o las PASO en Provincia de Buenos Aires no están suspendidas, con lo cual las PASO serían en julio y las generales de Provincia de Buenos Aires, es decir, quien para elegir concejales y diputados y senadores provinciales, serían en septiembre.
7 de septiembre, escuché.
Y luego volveríamos a votar en octubre los diputados nacionales.
Bueno, pero todo esto todavía está a confirmar, todavía no es con seguridad que se pueda desdoblar en 3 las elecciones.
A ver, que está desdoblada la elección general de Provincia de Buenos Aires estaría confirmado porque el gobernador ya la llamó, o sea que mínimamente 2 veces vamos
dos
a
veces,
ir
sí.
Perfecto. A votar. Hay que ver qué hace la legislatura, en donde el peronismo se está agarrando a los palazos limpios, para decirlo en el mejor de los argentinos.
O sea, no están de acuerdo. Aparentemente del partido no están de acuerdo.
Aparentemente tendrían algunas diferencias. Principalmente
para
entre
suspender las PASO.
Para suspender las PASO entre quienes responden a Cristina y quienes responden a Axel.
Bueno, pero tú, Franco, perdón, Franco, sí, la pregunta es esta. La elección del 7 de septiembre, esa sí está confirmada.
Sí, sí.
Y después entonces iríamos a votar en octubre.
Exactamente.
Lo que nos queda por saber es si va a haber PASO o no, y eso se dirime dentro del partido peronista.
Se dirime dentro de la legislatura bonaerense, ahí donde estaba el amigo Chocolate Rigó, en la chocolatería,
sí.
Ahí mismo se dirime.
Creo que hay alguien que le gusta el chocolate, ¿no?
Sí, alguno amargo.
Una dama,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí. El chocolate amargo a veces queda mal, ¿viste? Pero bueno.
Ajá.
Desde tu posición, tu visión política, ¿qué estás viendo en esta situación? ¿Qué puede darse, qué escenario puede darse y por qué? Las PASO sí, las PASO no. ¿Qué le conviene a Cristina? ¿Qué le conviene a Kicillof? ¿Por qué uno quiere y el otro no quiere? ¿Cuál es tu criterio político?
Yo creo que las PASO, no, si no las suspenden, es para dejar expuesto a Kicillof al hecho de que la provincia vote tres veces. Más allá de que las PASO siempre le han servido a muchos partidos políticos, principalmente a los grandes, para corregir donde no lo están votando, ir a buscar los votos que le faltan y corregir para la elección general. Sin perjuicio de eso, no nos olvidemos que la señora ha amenazado al gobernador con ir como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral, esto es decir, La Matanza, Lomas, Lanús.
Perdón, ¿cuántos domicilios tiene la señora? Porque que yo sepa
varios,
tenía
varios.
Recoleta, La Plata, Santa Cruz y ahora aparece uno en la tercera, en la tercera sección electoral.
En la tercera, bueno, en realidad ella puede ir por cualquier sección electoral.
Ah, bueno, okay. Le permite el hecho de haber nacido en la provincia, le permite eso.
Exactamente. Pero bien, bueno, la tercera sabemos que el caudal electoral del peronismo es mucho más fuerte en la tercera que en otras secciones electorales.
Ahora, yo quiero contrarrestar algo que escuché y me parece interesante plantearlo. Cada vez que se hay una elección, se dice la tercera sección electoral es muy importante. Hay un 50% de los bonaerenses que no van a votar. Si esa gente fuese a votar, tal vez cambiaría el signo político o por lo menos se podría elegir un poco mejor, porque se supone que el que no va a votar está descontento con la oferta electoral.
Es evidente que hay una disconformidad con el arco político completo.
La gente no, obstante, no cree más en la política.
Yo creo que pasa algo por el estilo. Con esto digo, habría que ponerse de acuerdo en ir a votar, ejercer ese derecho ciudadano que tenemos, porque es muy fácil quejarse y después no voy a votar. Creo que a veces tenemos que decir, son todos malos. No es que sean todos malos. Tal vez podríamos decir, y hay algunos que no son tan malos. No sé, no puedo poner las manos en el fuego por gente y decir, estos son buenos. No, pero no. Sí, los menos malos. Y creo que si empezamos a desmenuzar, como hicimos en el programa anterior, donde estuvimos viendo persona por persona de aquellos que estaban en la lista, porque hay que ver lo que hay abajo, ¿no? Uno va como cabeza de lista, claro. Y lo que hay abajo, ¿qué? Y empezar a estudiar y a meterse realmente en lo que es esta elección, que puede llegar a dar frutos interesantísimos.
Sí. Bueno, quienes también están muy disconformes con la actualidad parecen ser los sindicalistas, Alberto.
No me digas. ¿Que viene otro paro más?
Parece que viene otro paro en el cual no va a tener, si se quiere, las repercusiones extraordinarias que podía tener, porque la UTA, si bien adhiere, los colectivos van a funcionar.
Hay transporte.
O sea, apoya, pero no va al paro.
Exactamente.
O sea, que vamos a tener colectivos, ¿no?
Claro.
Vamos a tener colectivos, no vamos a tener trenes, no va a haber aviones, se van a suspender vuelos.
Subtes, tampoco.
No vamos a tener subte, va a haber gente que va a perder sus vuelos, sus reservas.
Y su día de trabajo.
El presentismo, en el caso de los trabajadores. Claro.
Pero sí va a haber colectivos.
Bien.
Esto es porque la UTA tiene una conciliación obligatoria por un reclamo salarial que hizo hace un par de semanas atrás. Se le dictó la conciliación obligatoria y las malas lenguas, que siempre las hay, dicen que fue algo a propósito, pero bueno, no vamos a pensar eso, de gente que defiende los derechos de los trabajadores.
¿Cómo pensar mal?
No, jamás. No, bajo ningún punto
si
de vista.
Si son todos funcionarios pobres y no tienen absolutamente nada que...
Bueno, ahí volvemos al comentario anterior. La gente está disconforme con todo el arco político.
Claro.
Y hay que ver que el sindicalismo tiene muchísimo que agreguemos ver con la política.
Sí, agreguemos a los funcionarios, agreguemos también a la clase política, a los empresarios, a la clase sindical. Es decir, el descontento es totalmente mayoritario. Lo que pasa es que la gente también tiene que darse cuenta que si no participa de la elección, si no se hace carne sobre lo que quiere o lo que no quiere, caemos siempre en el mismo lugar.
Sí, efectivamente, hay que participar en las elecciones, es la oportunidad que tenemos para elegir a nuestros representantes y bueno, o sea, si no luego no nos podemos quejar. Bueno,
ejerzamos nuestro derecho ciudadano.
Así es. Bueno, cerramos este tema y volvemos un poco a la economía. Me gustaría, ya que puedo aprovechar acá la doctora Patricia Miranda, hacerle alguna pregunta que tiene que ver con los aranceles de Trump en el mundo y qué piensa ella de cómo nos puede repercutir a nosotros ese tipo de sanciones, el nuevo mundo impositivo.
Bueno, Trump creo que en su campaña ya lo venía anticipando de beneficiar a su país y creo que no hay más nacionalista y nacionalista que Estados Unidos, sus habitantes y más que todo este presidente que ha hecho valer su representatividad ante el mundo y lo ha hecho tambalear porque de hecho las bolsas han caído en la mayor parte del mundo. Y este efecto, si bien ha puesto aranceles porque China se ve como el principal país que...
perjudicado.
Exacto.
A ver si, perdón, que te corte. China tenía originalmente el 20%, luego Trump le agregó un 34%, pero anoche se despachó con un 50% más, lo cual lo lleva a 104%. ¿Es así, Patricia?
Sí, precisamente, bueno, es muy emocional Trump. Entonces creo que en respuesta a lo que obtuvo le dijo, bueno, voy
te
por
redoblo,
más.
Te redoblo, ¿no te la
gusta?
Apuesta.
Claro, creo que es eso. Maneja todas las finanzas, maneja el país con una emoción a flor de piel.
Entonces, ahora ahí no puede tener cierto problema Estados Unidos porque depende mucho de la importación china, principalmente en los insumos de lo que ellos producen.
Sí, por eso también, es decir, China es un productor mundial, ya sabemos del tamaño que supera incluso a Estados Unidos. Y además tiene mercados abiertos en todo el mundo, o sea que se sostiene también, si Estados Unidos, como se dice, llega a cerrar un poco la importación a China, bueno, China sale por otros lugares y sí. La diversidad de productos que tiene es monstruosa, es decir, cómo ha multiplicado y ha mantenido su economía, la verdad que es un modelo a seguir. El tema, cómo repercute en Argentina, creo que nos va a repercutir más por el rumor y el efecto que tiene a nivel mundial, que porque es un 10%, como diciendo, bueno, no es mucho. Y además, tampoco son muchos los productos, nosotros no le vendemos tanto a Estados Unidos.
Los limones.
Materias primas.
Una pregunta, Patricia. Sí. Justo que tenemos la persona indicada, creo. Estamos hablando de la repercusión que puede llegar a tener en cada uno de los lugares y vos acabas de decir de la repercusión en la República Argentina. Y a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que China necesita importar alimentos del mundo y nosotros somos grandes productores de alimentos. ¿Cómo ves eso?
Bueno, yo creo que esta sugerencia que se ha dicho de Estados Unidos, que Argentina también le ponga una represalia a China, es imposible, principalmente por cómo está calzada la deuda financiera, es decir, dependemos exclusivamente, es decir, los swaps que existen y además de todos los alimentos y del sector primario también con las exportaciones. Creo que eso no va a ser posible.
Claro. Bueno, estamos llegando a nuestro fin el día de hoy. Esto también indica de que también dependemos del Fondo Monetario Internacional y de los aportes que nos den. Es necesario creer de que las mejores negociaciones se van a presentar a futuro, que no se va a volver a repetir el pasado y que podamos hacer de esto un plafón como para poder tener cierto oxígeno que nos permita a los argentinos empezar a manejar no solamente la macro, sino la microeconomía. Nos vamos despidiendo. Creo que hay alguna noticia, algo de último momento.
No, simplemente lo que te voy a decir, Alberto, es que para el próximo programa me gustaría desarrollar, quizás podemos consultar a algún especialista en la materia por mi profesión de abogado, yo no practico en el fuero de familia, sí. Pero sí veo que hay muchos padres, sí, que están impedidos de ver a sus hijos durante muchos meses y que tanto los juzgados de familia como los defensores de menores no hacen el trabajo como corresponde.
Mira, levanto tu inquietud. Tengo algunos colegas que pueden dar fe de algunas de las cuestiones, pero me gustaría saber, para que presentes el tema, ¿qué situación se vivió? ¿Qué
es lo generalmente que... cuando la mujer realiza una denuncia por violencia,
sí.
Hay que, o sea, ante todo hay que decir que la violencia intrafamiliar existe, que sí. Debe ser abordada por el Estado. Ahora, también hay muchas falsas denuncias.
Sí.
Y esas falsas denuncias son tratadas todas por igual con las denuncias reales. Entiendo. Lo cual provoca que las reales tengan un tratamiento que no les soluciona el problema, porque se produce un agotamiento del sistema.
Y cuando hay hijos, los que sufren las consecuencias son ellos, porque los menores no tienen la presencia de uno de sus progenitores.
Sí, efectivamente, los hijos siempre terminan sufriendo el problema y siempre terminan siendo una moneda de cambio por dinero.
Perfecto, levanto la inquietud, recibo el guante, veremos la próxima semana a qué nos vamos a encontrar, pero nos vamos yendo. Gracias, Patricia Miranda, doctora Patricia Miranda, por todo tu asesoramiento. Gracias, Luis Orosa, por tu participación. Gracias, Franco Agnese, este es el equipo. Muchas gracias. Les habló Alberto Suárez San Martín. Hasta el próximo martes. Muchas gracias. I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. I might not seem to care. I don't want clever conversation. Never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe? That I believe in you. I said I love you. That's forever. This I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. I can talk to. I want you just the way.